Bueno, frenamos abruptamente, sí, porque hay algo más importante que nosotros y que este programa. Está hablando el presidente de la Nación y, por supuesto, aquí en la radio pública lo vamos a escuchar.
Lo escuchamos.
¿No? Que es cuando a Chile le sobra. Y a Chile le hace falta electricidad en invierno, que es cuando la Argentina no la necesita. Entonces, ver la posibilidad de aprovechar esos aspectos estacionales para trabajar juntos. Yo creo que tanto en eso como en todas las materias que pudimos abordar, este fue un viaje más que fructífero. Fue un viaje muy interesante para poner en marcha muchas cosas que en común podemos poner en marcha y poder abordar también con los empresarios chilenos. Chile es un país que invierte mucho en Argentina. Hay empresas muy importantes chilenas en Argentina y yo quiero que ellos sigan aportando al país, quiero que se queden y sigan invirtiendo y que puedan crecer, que es lo que nos interesa.
Gracias.
Gracias.
Señora María José Hinojosa de CNN Chile.
Hola, muy buenas tardes. María José Hinojosa de CNN Chile. Consultarle por las recientes declaraciones del canciller chileno Andrés Salamán, quien señaló que en la reunión entre usted y el mandatario chileno se había acordado la búsqueda de una salida política para Venezuela. ¿Existe realmente un plan de trabajo?
Atención, atención, está el presidente de Chile. Gracias, Lobito. Rochi tiene un consejo y seguimos con el móvil, que es un caso tremendo. Dale.
Exactamente, porque ahora existe una manera segura, discreta y confidencial para...
Pero no sé en qué contexto o a qué estará haciendo referencia. Tampoco quisiera desmentirlo, porque no sé exactamente lo que ha dicho el canciller, a quien además le guardo mucho respeto. No, lo que sí estoy seguro es lo que hablé. No, ese tema no lo toqué con Piñera.
Nuestro corresponsal en TELAM, en Chile, el señor Alfredo Folanieto.
Buenas tardes,
presidente. ¿Cómo andas?
Ayer habló, muy bien, gracias. Ayer habló, citó a Perón, el ABC, que en 2000 nos encontraría unidos o olvidados. Hoy Lagos dijo que en la región estábamos más disgregados que nunca. Años anteriores había instituciones, organismos que permitían tener los países con diversidad política. ¿Cómo se lo imagina a futuro esa integración regional? O sea, ¿habrá algún organismo, alguna institución?
No, es que hay que recrear esa integración. La verdad, lo que todos participamos de la idea de que divididos somos más débiles. En un momento en que el mundo nos abre una oportunidad de construir un nuevo mundo con otras reglas, y donde si el continente estuviera claramente unido, podríamos tener más fuerza para hacer nuestros planteos sobre cómo queremos que sea el mundo post-pandemia. América Latina es el continente más desigual del mundo, y eso nos obliga a trabajar juntos, porque esa desigualdad es responsabilidad de los que gobernamos también. Y básicamente debería ser nuestro principal objetivo terminar con esa desigualdad. Y por lo tanto me parece que América Latina tiene que estar unida para plantearle al mundo lo que América Latina necesita y lo que nosotros creemos debe ser el camino para lograr un desarrollo más equilibrado en el mundo. Yo he sido, antes de ser presidente, jefe de gabinete en Argentina durante 5 años y participé en muchas reuniones del UNASUR. Y en el UNASUR muchas veces el presidente Piñera participaba de aquellas reuniones, el presidente Uribe de Colombia. No era que todos teníamos un pensamiento unívoco sobre conceptual. No, no, teníamos posiciones diferentes, pareceres diferentes, miradas diferentes, pero nos respetábamos y todos buscábamos una salida en común para el continente. Y yo creo que eso hay que volverlo a recrear. Hubo un tiempo que en América Latina, creo que no tanto por nosotros, sino por el contexto internacional, eso se descuidó. Y en verdad, dejamos de privilegiar el continente y empezamos a enredarnos en discusiones que no eran nuestras, eran de otros. Así que yo tengo la firme voluntad, lo hablé hoy mucho con Ricardo Lagos, que es un amigo y además al que valoro mucho siempre. Y hablamos de este tema, de la necesidad de que el continente vuelva a unir esfuerzos y vuelva a trabajar en conjunto. A veces pienso que si fuéramos un todo, hubiera sido más fácil inclusive la negociación de las vacunas para muchos países que tienen menos recursos y más dificultades para conseguirlas. Y lo lamento, porque hubiera sido más fácil para todos. Así que yo espero que, bueno, que una de las enseñanzas que esta pandemia nos deje es que no tiene mucho sentido estar divididos y segregados, porque todo eso se hace más difícil, todo lo que viene es más difícil. Y aspiro a que podamos, en la diversidad, trabajar juntos por el bien del continente y de nuestros pueblos.
Muchas gracias, presidente.
Un abrazo a tu padre.
Pregunta Tomás González, de Radio Universidad de Chile, también por Radio Bio Bio y Radio Cooperativa.
Buenas tardes, señor. Todos los presentes. Chile inicia este año un proceso histórico para nuestro país en el que por primera vez se va a redactar una nueva constitución a través de un organismo electo democráticamente y también, en un hecho inédito, un organismo paritario entre hombres y mujeres. Hoy en la sede de la CEPAL usted decía que destacaba que Chile no ha advertido, por ser protagonista, el hecho histórico que está viviendo y que bueno, una constitución no es una ley, sino que es un contrato que firma una sociedad. Para ver cómo quiere avanzar. En ese sentido quería preguntarle, considerando las lecciones también que ha dejado para nuestro país el estallido social de octubre de 2019 y también la crisis derivada de la pandemia, ¿cuál cree usted que debiese ser el camino a seguir en este proceso constitucional y qué vicios Chile debiese dejar atrás para avanzar hacia una sociedad más justa, más digna y más equitativa? También en ese mismo sentido quería preguntarle cuál fue el llamado que hizo usted a la oposición, a la izquierda y a la centroizquierda con miras a este proceso constituyente.
Yo creo que, como dije esta mañana, efectivamente Chile no toma dimensión del momento que se vive. Tener la posibilidad de hacer una constitución de cero es crear un nuevo estado de cosas, es fijar reglas absolutamente nuevas. Aun cuando se sostengan instituciones o derechos que ya existen en la Constitución. La Constitución es en esencia un contrato social, eso de Rousseau en adelante todos lo repetimos. Es un acuerdo donde la sociedad establece cómo va a funcionar, se preservan los ciudadanos derechos donde el Estado no quiere que se meta y donde de algún modo fija su posición de desarrollo hacia el futuro. Con lo cual, efectivamente, va a haber otro Chile después que nazca esa constitución. No sé si mejor o peor, eso lo resuelven los chilenos, no soy yo quien debe resolverlo, ni debe opinar sobre ese tema. Pero el poder que significa el poder constituyente de un pueblo es un poder inmenso. Es el poder político más grande que existe. No hay poder más grande que el poder constituyente. Porque el poder constituyente, como su nombre lo indica, constituye una nación, la crea, la funda. Así que yo creo que Chile tiene una gran oportunidad. Ahora, ¿cómo debe ser Chile? No es algo que debe resolver ni opinar un argentino. Eso es algo que deben resolverlo los chilenos, claramente. Y yo vengo siguiendo el proceso chileno desde hace mucho tiempo. Saben todos de mi amistad con muchos dirigentes y expresidentes de Chile y la verdad es que saben todos del cariño enorme que tengo por Chile y que quiero que le vaya muy bien a Chile y quiero lo mejor para los chilenos, esa es la verdad. Y creo que tienen la oportunidad de escribir una página en su historia única y ojalá sean sabios y escriban lo mejor para los tiempos que se vienen. Y yo solo celebraré lo que en verdad sí debemos celebrar, que Chile tenga una constitución escrita por los representantes del pueblo chileno. Eso que es algo que por primera vez va a ocurrir en Chile, es muy saludable, es muy auspicioso. Y lo que más deseo es que lo hagan bien y que porque salga bien Chile recupere la paz, recupere la confianza, la tranquilidad y salde las eventuales desigualdades que puedan existir en Chile. Gracias.
La última pregunta, señor presidente, la va a hacer la señora Fernanda Roja por la tercera.
Señor presidente, usted agradeció al señor Peñera por su afecto y por estar siempre con cualquier problema entre ambos países. A partir de esto, ¿qué cree usted que pueden hacer en conjunto ambos países por la pandemia? Y brevemente le pregunto, ¿por qué Argentina apostó por la vacuna rusa Sputnik?
Argentina no apostó por la vacuna rusa Sputnik. Lo que ocurrió es que la vacuna rusa Sputnik fue la primera que tuvo disponible Argentina. Pero Argentina tiene contratos con AstraZeneca y Oxford. Quiso tener un contrato con Pfizer, que Pfizer después por otras circunstancias no terminó acordando. Estamos en discusiones con Sinopharm en China. Estamos en conversaciones con Janssen y estamos en conversaciones con Moderna. La verdad es que nosotros, y además entramos en COVAX, donde esperamos recibir una cantidad de dosis muy importante por la inversión que hicimos. Y lo que hizo Argentina fue poner fichas en todos los lugares donde se hicieran vacunas. Y lo hicimos convencidos de que cualquier vacuna iba a ser una vacuna saludable, porque los que la estaban desarrollando son organizaciones en términos científicos de primera magnitud reconocidas en el mundo entero, privadas o públicas. Hicimos un acuerdo con la Federación Rusa, con el Instituto Gamaleya, con el Fondo Soberano de Rusia, que nos permitió contar con vacunas. En este momento está volando un avión, no sé si ahora ha llegado ya a Moscú, para buscar unas nuevas vacunas en el desorden que existe hoy con el tema de las vacunas y que los padecemos todos. Lo padece Europa, lo padecemos en América Latina, y tratando de ordenarnos en el cronograma de entregas de las vacunas con la Federación Rusa. Pero también insistiendo para que las vacunas de AstraZeneca empiecen a llegar a Argentina, tratando de avanzar con Sinopharm por una posible entrega de 1 millón de vacunas que podrían hacerse de modo rápido. Estamos trabajando con todos. No es que nosotros elegimos una. La vacuna Sputnik 5 es B, mejor dicho, no 5. Yo le digo siempre 5 porque pienso en el número romano. La Sputnik B es una vacuna que está dando buenos resultados en Argentina, que no ha generado alguna contraindicación. Yo me vacuné con la vacuna rusa, con la vacuna de Gamaleya, porque a la vacuna de AstraZeneca no le digo la vacuna inglesa, con la vacuna de Gamaleya. Y la verdad es que ha sido que hasta acá estamos muy contentos con los resultados que estamos obteniendo.
La primera pregunta que le hice, quizás no se escucha muy bien.
Todo, desde una estrategia para conseguir vacunas en conjunto, trabajar en conjunto por otros países de América Latina que están con un problema con las vacunas y podemos ayudar a conseguirlas. Pensar una manera de ayudarnos no solamente en el tránsito interjurisdiccional, sino eventualmente en la atención de los que se enferman. En Argentina hemos desarrollado un producto que está sirviendo mucho para la curación de los que se infectan con el COVID-19 y alcanzan un grado de complejidad moderado o más severo, y que es el suerequino, que es un desarrollo donde plasma equino con anticuerpos de coronavirus se puede aplicar sobre personas que tienen un nivel de desarrollo de la enfermedad razonablemente avanzado, y eso puede ayudar a reducir, según las estadísticas que tienen los que llevaron adelante las investigaciones, pueden prácticamente limitar a la mitad las muertes que hoy tenemos. Así que eso es algo que podríamos trabajar en conjunto, y creo que podemos hacer muchas cosas más. Y que tenemos que, como siempre digo, vivimos en un mundo donde la multilateralidad es central, que la entendamos, que no hay hegemonías políticas, y que eso nos obliga a vivir en la diversidad y a respetar la diversidad. Y si nosotros de eso lo hacemos una costumbre, todo va a ser más fácil. Así que yo la verdad me voy muy... Cada vez que vengo a Santiago, amo venir a Santiago, salvo una vez que vine y nos ganaron por penal en la Copa América, dejando de lado ese día que fue un día triste. Siempre que vengo a Santiago la paso bien, los chilenos son personas maravillosas y chilenas también. Y este viaje fue particularmente grato porque además fue muy ingrato ver todas las cosas que decían de mí, que yo decía de Chile y que de mi diferencia con el presidente Piñera, a quien tuve el gusto de conocer. Y bueno, y la verdad fue muy grato. Y además, también hemos logrado algo muy importante, que es sumarnos a participar en el proyecto del cable submarino, que nos permite alcanzar información de Asia de un modo mucho más simplificado y tomar un rol activo en todo eso, un gran proyecto de Chile. Y también invitar a Chile a participar del próximo satélite que la Argentina ya está construyendo y que pondremos en órbita, y que pueda aprovechar los servicios satelitales de los satélites argentinos. Eso es algo que nosotros, de lo que nosotros estamos muy orgullosos, porque somos 10 los países que construimos satélites y los ponemos en órbita, y Argentina es uno de ellos, y la verdad nos encantaría compartir con nuestros hermanos chilenos ese satélite. Gracias.